Una hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué tal la primera semana, Marta? ¿Contenta?
Pues de momento muy contenta, el equipo súper bien.
Bueno,
muy bien.
No te fíes de nadie, nada más que de mí. ¿Y estás ilusionada por qué?
Pues estoy muy contenta e ilusionada de estar aquí, porque este era el programa favorito y más escuchado por mi abuelo Luciano, así que en su homenaje la verdad que estoy muy contenta.
Qué bueno, pues seguro que el bueno de Luciano, que está ahí arriba, seguro que te oye, te está oyendo ahora mismo, fijo.
Gracias, fijo. Seguro.
Y el hijo de Luciano, que es tu padre también.
El hijo de Luciano, mi padre igual está ahí escuchando.
Pues encantado de recibirte, aprende mucho y enséñanos también cosas, ¿vale?
Gracias.
Gracias, Marta. Pedro Sánchez me empieza a dar como lástima. Me lo imagino por las mañanas preparando la agenda del día. Hoy, uno, a ver por dónde nos sale hoy Yoli contra los empresarios, con el Poder Judicial o con sus cositas. Mira que es pesada. Dos, pensará Pedro, a ver por dónde nos la clava hoy Puigdemont y hasta el PNV, fíjate, con el tema laboral y los horarios. Tres, tenemos que preparar la comparecencia de Begoña de mañana. Tengo que decidir si la acompaño o no al juzgado. Le voy a preguntar a Tezanos si me compensa o no. Cuatro, ¿cuál será la última que me ha hecho el jeta de mi brother? ¿Se habrá acordado de que había que pagar el IRPF antes de ayer? Cinco, tengo que llamar a Cándido. Que no se le olvide lo de Griñán y el resto de progresistas y feministas de los ERE, porque hay que soltarles cuanto antes. Seis, agendar mi próxima entrevista en la cadena SER. Siete, llamar a Álvaro García Ortiz para que mande otro WhatsApp al fiscal que sea, por el motivo que sea, contra el novio de Ayuso, que eso nos renta, aunque no sé yo. 8. Hay que pedir a alguno de mis súbditos que tuitee algo, lo que sea, sobre el Día del Orgullo, sobre los trans, sobre las drag queens, sobre lo que sea. Bueno, de hecho, yo pasé hace un rato por el Palacio de la Moncloa y tenía ya colgada ahí una bandera del arco iris enorme. 9. Pedir a Begoña que llame a Aldama, a Barrabés, a Coldo, a Hidalgo, incluso a Ábalos, para que no digan ni mu durante nuestras vacaciones. Y 10. Recordar a Begoña que mañana no suelte ninguna chorrada de las suyas ante el juez. Sí, la puede liar muy parda. Y es que escucha, así vendía Begoña Gómez su supermáster en la Complutense sobre marketing para conseguir fondos. Ya el título, escucha el nivelón.
Creo que hay una parte de facilitador en esa paquetización entre paquetizar social, paquetizar inversiones, y no sé si es antes el huevo que la gallina, ¿no? Pero ahí estamos en ese juego.
Es impresionante. Paquetizar social, paquetizar inversiones, un papel de paquetización. Te lo juro, ¿eh? Se lo he leído esta mañana a Luz en OK Diario y la verdad es que es maravilloso el corte. Bueno, mañana es la cita de Begoña Gómez en el juzgado de Plaza Castilla. Titulares del día, por eso de ir preparando la comparecencia referidos a la doña. Begoña Gómez accederá este viernes a los juzgados por el garaje y evitará el paseillo ante las cámaras. ¿Por qué? Pues porque la jueza decana ha tomado esta decisión tras recibir un informe del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno que advierte de un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez. Claro, si te lo dice la policía, ¿qué vas a hacer? Si la juez lo considera así, pues oye, ya sabrá. Habrá podido estudiar con detenimiento el informe, se deja guiar por los expertos. Pero claro, con esta decisión se evita el pasillo ante las cámaras que, por ejemplo, tuvo que hacer la infanta Cristina. Seguro que te acuerdas de esa imagen en los juzgados de Palma. Hay que recordar que la mujer del presidente del gobierno ya había pedido algunos privilegios. Por ejemplo, no quiere que se grabe su imagen en vídeo durante su declaración de mañana ante el juez, dada su relevancia pública, no sé yo. Dice su abogado, el exministro del Interior de Zapatero, Antonio Camacho, que no se grabe a su defendida para evitar un uso inadecuado de las imágenes. ¿Qué es un uso inadecuado de las imágenes? Esta cuestión de relevancia pública es curiosa también porque, por su relevancia pública, por ser mujer de quien es, podía dirigirse a determinadas empresas o ministerios para que participaran en su máster, por su relevancia pública. Bueno, a menos de 24 horas de su declaración ante el juez, nos hemos vuelto a encontrar con otras informaciones. Por ejemplo, en el Confidencial, Begoña usó a una asesora de Moncloa para reclamar a empresas pagos a su máster. Una funcionaria pública trabajando para los negocios privados de Begoña, no está mal. en The Objective. La Complutense envía a la Comisión Coldo versiones contradictorias sobre Begoña Gómez. Mañana, por cierto, el rector de la Complu también se lo tendrá que preguntar, responder al juez. En Voz Populi, la Complutense permitió a Begoña Gómez licitar el software del que se apropió, a pesar de no tener firma. En fin, por lo demás, suma y sigue, continúa el goteo de escupitajos en forma de premios a los corruptos de los ERE. Sí, y espérate que no haya que pedirles perdón. Al final, ya verás, malversaron poco, se forraron poco y visitaron pocos puticlubs, y si no al tiempo, todo progresista. Lo último, dos magistrados del Constitucional acusan a la mayoría del propio tribunal de haber reconstruido los recursos de los ERE para amparar el fraude. Los magistrados Espejel y Tolosa aseguran que en sus votos particulares con estas decisiones el alto tribunal, comillas, deja al margen de todo control el proceso de elaboración, modificación y ejecución presupuestaria. Dicen que sobre los condenados se extiende un privilegio de inviolabilidad e inmunidad. De ahí está la clave, porque ese es el objetivo. Borrar lo que hicieron, borrar la existencia de un sistema de subvenciones que funcionó durante 11 años. Con la cuestión judicial corregida por Conde Pumpido, ahora llega la segunda parte. Presentar a los responsables de los ERE como pobres víctimas. Sí, robaron poco. Por eso, desde el PSOE de Andalucía, se va a lavar la imagen de los condenados. Se habla incluso de movilizar al partido el próximo 16 de julio, cuando se vean los recursos de Chávez y Griñán. Y es que para la dirección de los socialistas andaluces, el caso de los ERE fue una campaña del PP, de la derecha y la ultraderecha para acabar con los gobiernos socialistas. Lo de las putas, lo de la FAFE, lo de las drogas, lo del otro, lo de los viajes, lo de los premios, lo de la hija del otro, esos son pelillos. Están a un paso de decir que los 700 millones que se evaporaron por los ERE se los llevó a su casa Moreno Bonilla, sin el tiempo. Bueno, y mi postdata. Mañana a estas horas estaremos jugando frente a Alemania. En Alemania, el pase a las semis de la Eurocopa. Dicen las estadísticas que nunca hemos ganado a un anfitrión en una fase final, pero la verdad es que esta selección es muy distinta, ¿eh? Todo el mundo habla de Williams, de Lamine Yamal. Bueno, ojalá ganemos porque nada nos une como el fútbol, seamos sinceros. Acuérdate de las banderas de España en los europeos de 2008, 2012, el inolvidable Mundial de 2010. Bueno, en estos tiempos en los que todo nos separa tanto, que la selección juegue y gane, pues hoy a lo mejor sirve para unirnos un poquito, que falta nos hace.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este jueves 4 de julio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Hola, Ángel. PSOE y PP aprueban la tramitación de la reforma del CGPJ con el rechazo del resto de partidos políticos.
Esquerra y Bildu no han estado en la votación en el Congreso y Sumar y PNV se han abstenido. Se quejan de que no han podido introducir enmiendas. Miguel Tellado, portavoz del PP, y Patxi López, portavoz del PSOE.
La aprobación de esta ley es una noticia positiva para España, un soplo de aire fresco en una legislatura que empezó como un error y que avanza como un grave horror.
Este es un acuerdo por el que el Partido Popular cumple por fin la Constitución después de 5 años de incumplimientos permanentes. 5 años sin cumplir la Constitución, que se dice pronto.
El gobierno rechaza usar a las Fuerzas Armadas para frenar la llegada de migración ilegal como ha propuesto el PP.
Y precisamente Miguel Tellado ha pedido que el gobierno utilice todos los medios del Estado para luchar contra las mafias de inmigración ilegal. Dice que hay que impedir la salida de cayucos de los países de origen. A esta propuesta ha respondido la ministra Robles.
Yo le pido que rectifique lo que ha dicho, que respete la labor de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están para lo que ellos piden. Las Fuerzas Armadas están para defender la paz, la libertad y la seguridad de España, y que desde luego tengan unos comportamientos muchísimo más humanitarios.
El Supremo confirma la rebaja de 1 año de prisión para uno de los condenados de la manada.
La ley del solo sí es sí reduce de 15 a 14 años la condena para el tal Ángel Boza. El propio tribunal reconoce que la nueva ley es más beneficiosa para este acusado. Fue condenado por la violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016.
Bruselas impone aranceles provisionales de hasta el 37% a la importación de coches eléctricos chinos.
Es la manera de compensar, dicen, a los fabricantes comunitarios por las subvenciones que el sector chino recibe de su gobierno. Esto hace que sus vehículos sean mucho más baratos. La medida es temporal mientras intenta llegar a un acuerdo con Pekín.
Reino Unido elige hoy a su próximo primer ministro con el candidato laborista como gran favorito.
Se llama Keir Starmer. Si es elegido, podrá fin a 14 años de gobiernos conservadores. Los colegios cierran a las 11 de la noche, hora española, 10 allí en el Reino Unido, y no conocemos los resultados hasta bien entrada la madrugada.
Hezbollah lanza más de 200 cohetes contra Israel en su mayor ofensiva desde el 7 de octubre.
La mayoría han sido derribados, es la respuesta de la milicia libanesa al asesinato de uno de sus principales comandantes. Mientras, el primer ministro israelí Netanyahu enviará un equipo para negociar con Hamas la liberación de los rehenes.
El huracán Beryl se dirige a México tras azotar Jamaica y dejar al menos 10 muertos en el Caribe.
El número de víctimas puede aumentar cuando se recuperen las comunicaciones en las islas afectadas. La lluvia y los fuertes vientos han provocado inundaciones y cortes de electricidad que han afectado a 500,000 de personas.
Los obispos españoles celebrarán una asamblea plenaria extraordinaria para aprobar el plan de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia.
Será el próximo martes 9 de julio. El plan PRIVA ayudará económica y psicológica y espiritualmente y caso por caso a los afectados que lo soliciten. Deberán canalizar a los obispos de cada diócesis y las distintas congregaciones. Y nos quedan los deportes.
Pues como bien decías, todos pendientes de España, que se ha entrenado por última vez antes del partido frente a Alemania. El encuentro de cuartos se juega mañana a las 6. En el turno hay cambio, sigue como líder Pogacar. Y en Wimbledon hoy ha ganado Paula Badosa, también el número 2 del mundo, Djokovic.
Repsol, nuestra la previsión del tiempo, con Silvia Martínez.
Calor importante en buena parte de la península, sobre todo en el tercio sur. Solo bajan de los 30 grados en el norte y en Baleares. Se esperan chubascos débiles en el área cantábrica y en el norte de Galicia. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 25 grados y máximas de 39 grados. Este viernes situación similar, algo más de inestabilidad en el tercio norte y mucho calor. De hecho, estarán activas las alertas naranjas por calor en Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, y en las alertas amarillas en Aragón, Castilla y León, Extremadura, Navarra y La Rioja.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia Hispanoamérica, lo hacemos con el colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en México.
Nos vamos a Venezuela primero, donde cuentan los días para las próximas elecciones o lo que sea eso. El 28 de julio, Alberto.
Así es, Ángel, y por primera vez hay al menos cierta preocupación por parte de Nicolás Maduro y de todo su séquito. Como bien sabes, Ángel, todos aquellos que han querido enfrentarse a Maduro han terminado o en la cárcel o inhabilitados. La última fue María Corina, que sufrió la inhabilitación, pero en un buen trueque le ha sustituido un académico de 74 años. Se trata de Edmundo González Urrutia.
La salud es uno de los sectores más golpeados por esta administración. Administración que, por cierto, lleva 25 años en el poder y que estamos dispuestos a darle un parao el 28 de julio.
Ella no puede presentarse, pero sí le acompaña y, de hecho, le puede acompañar en los mítines. Y hay que decir que María Corina se ha convertido en un auténtico fenómeno electoral que es incluso más potente que el fenómeno que tuvo Hugo Chávez en 1998.
Interesante. María Corina acompaña a González Urrutia incluso por todos los pueblos, Alberto.
Lo más sorprendente, Ángel, es que hay cientos de miles de personas que le acompañan caminando muchos kilómetros solamente para escucharla. Y todo ello a pesar de las trabas que le está poniendo Maduro. Su gobierno penaliza con multas y con cierres parciales a los hoteles que le ofrecen a María Corina y a su equipo alojamiento o que presten servicio de sonido en sus actos. En muchas ocasiones, María Corina, junto con González Urrutia, han tenido que cruzar ríos, abrir caminos, tomar carreteras alternativas, ayudados por los vecinos y los lugareños para poder llegar a lugares que prácticamente son inexpugnables. Por todo esto, se ha convertido en un auténtico fenómeno social.
Alberto, ¿tienes la impresión de que después de muchos años los venezolanos comienzan a estar cansados del régimen?
Yo Ya lo creo, Ángel, incluso y a pesar de las famosas bolsas CLAP, que son bolsas mensuales de comida. Estas, con toda la necesidad que tiene el venezolano, sin embargo, se han convertido en altamente impopulares y rechazadas por una parte de la población, incluso cuando se necesitan. A pesar de que las encuestas son sumamente contradictorias, las hechas en casa les dan una mayoría aplastante a Maduro y al séquito de Maduro, pero hay otras hechas fuera que dan posibilidades a la oposición. Todos están, por cierto, a la oposición movilizados. Aquí en España están los Leopoldo López, el padre y el hijo, el que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y otros tantos. Hay una parte también de la oposición en Washington que intentan neutralizar a Maduro y a sus huestes, porque no podemos olvidar la cantidad de desplazados y la gente que ha tenido que salir de Venezuela. Se habla de incluso de cerca de 8 millones de personas. Y esta es la primera vez que la oposición de verdad ha podido sacar un poco la cabeza.
Hemos hablado de la oposición, pero claro, la cúpula militar está con Maduro.
Así es, su ministro de Defensa, Vladimiro Padrino López, hizo unas declaraciones al menos inquietantes al terminar el desfile militar conmemorativo de la Batalla de Carabobo, que dio la independencia a Venezuela en 1821. Padrino dijo que no van a permitir que vuelva el colonialismo, el entreguismo, el proimperialismo, y que van a estar siempre al lado de la patria insurgente, valiente, corajuda, como dijo él, bolivariana y antiimperialista. A buen entendedor, la verdad es que pocas palabras bastan. De todos modos, estas elecciones las tenemos a la vuelta de la esquina, aunque sí parece altamente improbable en el caso de que Maduro perdiera, que jamás, seguro, jamás lo aceptaría.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. A ti, buenas noches.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Keir Starmer, candidato laborista a las elecciones del Reino Unido, Nekane.
Y nos tenemos que ir aprendiendo ya este nombre, Ángel, ¿eh? Porque tiene, ¿sí?, bastantes papeletas para ser el próximo primer ministro británico. Los ingleses están votando en unos comicios que pueden sacar del poder a los conservadores después de 14 años.
It's time for change. Es hora de que haya un cambio. El Reino Unido es un gran país y un país orgulloso. Pero después de 14 años con los Tories en el poder, ya no hay nada que funcione.
Nothing seems to work anymore.
Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Y rechaza la instrumentalización ideológica y política de los migrantes. Y ha pedido la ayuda de las autoridades. También ha invitado a un pacto de Estado para facilitar su acogida e integración.
Debía de ser un tema de esos que tiene que ser un pacto de Estado, ni siquiera de etiqueta política. Ese repunte migratorio está vinculado con un contexto internacional de falta de seguridad, de falta de futuro, y por lo tanto rechazamos la instrumentalización ideológica.
Eduardo Saiz es profesor en la escuela, pero no de fútbol.
Eso es.
En el colegio del Athletic Club de Bilbao.
Sí, porque es el encargado de dar clases a los futbolistas más jóvenes que se entrenan en Lezama y que desde pequeños viven allí. Lo ha explicado en Mediodía COPE.
Tenemos a los chicos que viven con nosotros porque vienen de fuera, no están viviendo con sus familias, y entonces nosotros lo que hacemos es un acompañamiento escolar, de apoyo por las tardes, en los momentos en los que tienen descanso antes de entrenar o después de entrenar. Nos coordinamos con los colegios, con los entrenadores.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
A ver, está en Tokio y en un encuentro empresarial entre España y Japón, durante la inauguración, se ha atrevido a hablar en japonés. Y por lo que he puesto en Google Translate, agradecido el interés de algunas compañías en invertir en nuestro país. He investigado, supuestamente lo que domina es el francés y el inglés. No sabemos si de japonés sabe algo, pero él se lo ha ensayado,
bueno,
y se ha atrevido.
O se lo ha ensayado, sí, o le han escrito directamente los fonemas, como
se
dice.
Sí, no, cómo se pronuncia, también puede ser.
Bueno, sea como fuese, bueno, lo ha hecho muy bien.
Sí, sí, su mérito
sí,
tiene.
Sí, 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 sin duda. Y el sonido musical, Joaquín Sabina.
Y nos dieron las 10 y las 11. las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Y Sabina, que ha anunciado la última gira de su carrera. Va a ser un tour mundial, al que ha llamado Hola y Adiós. Va a empezar el 25 de febrero y actuará, eso sí, en recintos multitudinarios. Es una despedida, pero a medias, porque luego Joaquín Sabina no descarta cantar en pequeñas salas. Las fechas, las ciudades europeas, españolas y la venta de entradas las conoceremos en septiembre.
Nos dijimos adiós, ojalá.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Vamos a vernos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Indonesia. Hace 50.000 años, en el Paleolítico Superior, vivía un Homo sapiens, sí, uno de nuestros antecesores. ¿Cómo? ¿Qué comían? Bueno, algunas de estas preguntas las podemos contestar gracias a unas pinturas de la época que acaban de ser descubiertas. Un grupo de investigadores de Indonesia y de Australia han identificado una nueva pintura rupestre dentro de una cueva. Los grabados, que datan de hace más de 51.000 años, han aparecido en una cueva de piedra caliza en la región meridional de una de las islas más grandes del archipiélago. Se llama Celebes. Hasta ahora se creía que la más antigua se había formado hace más de 40.000. Bueno, el descubrimiento de estas pinturas deja en entredicho esa fecha. Alberto Mingo es profesor de prehistoria y especialista en arte rupestre de la UNED.
Lo que sucede es que estamos en el Paleolítico Superior de una zona que es la zona de Oceanía. O sea, eran cazadores recolectores, son grupos de humanos que salen sin simbiosis con la naturaleza. Eran grupos que lo que priorizaban era la supervivencia. Priorizan la supervivencia al grupo a cualquier otra circunstancia. Bueno, tenían una esperanza media de vida muy baja, evidentemente. Básicamente no llegaran a los 30 años.
En la escena aparecen cuatro figuras. La más grande es un cerdo con la boca abierta. Las otras tres imágenes son de menor tamaño y tienen apariencia humana. La más grande, los brazos extendidos, parece que sujeta una vara. La segunda parece que sujeta un palo en dirección al cuerpo del cerdo. Y la tercera estaría boca abajo tocando la cabeza del animal. El lugar del mundo en el que ha sido localizada la pintura nos da otra información.
El entorno determina muchísimo el tipo de caza, de recolección, etcétera, etcétera, de alimentación que van a tener. Si nos aporta el que lo describan y que lo represente en una cueva, nos da una gran relevancia en cuanto a su mundo simbólico, a su mundo religioso.
Es un ejemplo de lo que se conoce como arte figurativo, una representación abstracta que rodeaba a la persona o grupo de personas que realizaban la obra. Las figuras parecen algo difuminadas y desgastadas por el tiempo, claro, aunque para tratarse de una pintura de la prehistoria, su conservación es bastante buena gracias a la protección que le ha proporcionado la cueva. Toda la escena está pintada en tono rojizo, resultado de fusionar dos elementos.
Lo que usaban para esas pinturas de color rojo, es el óxido de hierro, el ocre, que se encuentra en la naturaleza, y lo que generalmente lo mezclaban con agua, normalmente de la propia cueva o de los alrededores. Y esa es la mejor receta que se tiene para la aplicación y la conservación del pigmento.
Para determinar con exactitud el origen de la pintura, los científicos han tenido que dar un paso más en el método de datación, que se conoce como uranio-torio. Las pinturas están rodeadas de una capa de calcita, que se va descomponiendo en pequeñas partículas de uranio. Este desaparece muy lentamente, generando un nuevo elemento, que es el torio. La prueba mide la presencia de ambos materiales para calcular su antigüedad.
Lo que se ha hecho es refinar ese sistema, aplicar un láser que produce unos vapores, y esos vapores que cuantifican la cantidad de uranio y de torio. Y con esa relación de uranio-torio podemos conocer la antigüedad de esa capa de calcita que cubre las pinturas.
No podemos decir que sea la primera muestra de arte, porque ya se han encontrado en Sudáfrica muestras del llamado arte mueble, objetos de dimensiones limitadas que se utilizaban como soportes, pero sí podemos afirmar que estamos ante las escenas pintadas más antiguas del mundo que se conozcan, las más antiguas realizadas por el Homo sapiens sapiens. Damos un paseíto por las redes sociales. Estáis comentando dos cosas de este viernes. Begoña Gómez y al fútbol, claro.
Claro, sí, iba a decir las dos cosas muy interesantes. A ver, tienen su importancia, son interesantes, pero el fútbol, ¿qué quieres que te diga? Nos motiva más. Bueno, vamos a empezar por Begoña Gómez. Una de las tendencias políticas en X España, lo que antes era Twitter, dice Raquel que no se nos olvide que es una investigada, una ciudadana investigada. Lo del vídeo me parece increíble. Por ejemplo, a Rajoy en su día le grabaron en voz y en audio y es algo normal porque lo tenemos que hacer todos, tenemos que pasar todos por ello cuando declaramos en una investigación. El otro tema, como decías, Ángel, es el fútbol. Este viernes, partido de cuartos de final entre España y Alemania, que te vamos a contar en directo a partir de las 5 de la tarde en tiempo de juego. Y Paco nos reconoce que está nervioso. Nos dice, ya he comprado picoteo para el partido, nos vamos a juntar toda la familia para apoyar a la Roja. Reconozco que empiezo a notar esos nervios, pero confío en esta selección.
Tiempo de tertulia esta noche con Alberto Pérez Jiménez, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Deportes en La Linterna, dentro de nada, 4 minutos, previa del partido y mucho más. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, ya han hablado ya todos los protagonistas, Luis de la Fuente y Nagelmann como entrenadores y Carvajal y Gundogan como futbolistas representativos tanto de España como Alemania. Me quedo con una frase, le han preguntado a Luis de la Fuente cómo se puede parar a Toni Kroos y ha respondido, atándole los pies. Te lo voy a contar todo a partir de las 8:30, nada, en 3 minutitos y pico.
Venga, hasta ahora, Lama, te espero.
Ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Vamos a ganar.
Ya tenemos las cuentas ellas ya.
Cuartos Alemania.
Y vamos como motos.
Vamos a España.
Con España todos a una.
España a cuartos de final.
¿Qué selección es la que más ha tirado a puerta en la Eurocopa? España.
Gracias por compartir con nosotros la pasión por la Eurocopa.
Que tiene dos puntas, Yamal y el super Nico Williams. Nos espera Alemania el próximo viernes.
Este viernes desde las 5 de la tarde sigue el partido más decisivo en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama. Los números uno del deporte.
Es un partido que va a parar un país.
Y después, súmate al partidazo de COPE con Juanma Castaño, el programa más escuchado de su franja.
Sonido directo.
Jugamos contra Alemania en Alemania. Vamos a por todas.
Este viernes en COPE, ¡vamos España!
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Suscríbete a Un Coche con Astara con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro, sin papeleos, esperas o límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Suscríbete ya. Hay más de 20 marcas con astaramove.com.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente de su muy amiga, era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería y hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.